Gazte naiz gazte eta maite ditut gaztea. Gazte naiz gazte eta maite itxasmendia.
En cultura.eu abrimos nuestra ventana dedicada a Eusko Ikaskuntza y para ello saludamos como siempre a Juan Aguirre. Caixo Juan, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
Bueno, Juan, hoy tenemos que hablar, ¿no?, de dificultades que encuentra el alumnado de Iparralde, dificultades lingüísticas, Juan.
Sí, eso es. Esto viene al hilo de un tema que ya hablamos el pasado otoño, que es el primer programa de fomento y apoyo a la investigación que ha impulsado Eusko Ikaskuntza junto con las 7 universidades del país, pues para fomentar precisamente la investigación entre estudiantes de máster, entre doctorandas, doctorandos, alumnos de ya de los cursos superiores de la universidad. Entonces, se presentaron 24 propuestas, se han elegido 3, las 3 además por parte de alumnas, de mujeres, lo cual siempre es destacable, y las 3 en euskera. Bueno, y entonces estas 3 propuestas, estos 3 proyectos que han sido ser apoyados por este programa de fomento y apoyo a la investigación, se van a presentar dentro de unos días en Donosti. Bueno, entonces, uno de ellos, que es el que hoy os invito a charlar este rato, es el de nuestra invitada Amaia Rodríguez Aguirre, que es ibarresa, residente en Bayona, desde hace 5 años cursa en la Universidad Montaigne de Burdeos, ya el doctorado junto con la Universidad del País Vasco por un contrato postdoctoral, y entonces Amaia, que ha impartido lenguas en varias ikastolas de Oalde, en el Liceo Bernat Etxepare de Bayona, ha presentado y ha ganado en esta convocatoria con un proyecto muy interesante sobre el que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con lo que has apuntado, Galder. Primero le saludamos. Arratsaldeon, Amaia.
Bai, arratsaldeon.
Kaixo, Amaia, arratsaldeon, ongi etorri.
Bueno, vale, y quizás, Galder, habrá que decirle también urte berrión, ¿no? Porque según bueno, dijiste hace,
sí, bueno, hasta Santa Águeda o carnavales de Ituren y Zubieta, ojo, que ya estamos eso. Casi, así que bueno, Amaia, urte berrión, te azorío, ¿no?
Como me quedé con la copla, me dijiste el otro día.
Y sí, yo, bueno, sí, sí, sí. Pero te parece bien, ¿no?
Sí, sí, vale, sí, sí. Vale. Amaia, vamos con tu proyecto, en que efectivamente ya algo anticipado, Galder. Analizas las dificultades que tienen los alumnos escolarizados en inmersión en euskera, plenamente, por tanto, formados plenamente en euskera, en Iparralde, cuando tienen que enfrentarse, al final de todo el ciclo, al examen de lo que ahí se llama el Grand Oral, equivalente a nuestra selectividad. Un examen que tienen que hacerlo obligatoriamente de forma bilingüe, tanto en euskera como en francés. Cuéntanos, así brevemente, esta situación y ante qué prejuicios, qué obstáculos enfrenta a este alumnado.
Sí, eso es. Entonces, son alumnos de SEASCA, de las ikastolas, y ellos están cursando el bachiller, y una de las pruebas de la selectividad es el Grand Oral. Entonces, para todos los alumnos tienen que pasar todos los exámenes en francés, y hay una excepción que se aplica a los alumnos que tienen una especialidad en lengua y literatura. Entonces, los que han elegido lengua y literatura en euskera son los únicos que pueden utilizar su lengua de escolarización, o sea, el euskera, en esta prueba oral. Claro, la dificultad a la que se enfrentan no es tanto lingüística, porque ellos son capaces de alternar las dos lenguas sin ninguna dificultad, es más sociolingüística, porque el problema es que uno de los examinadores que van a tener enfrente no va a hablar el euskera, y va a ser un funcionario de la educación nacional, es decir, del gobierno francés. Entonces, muchas veces con lo que se encuentran es con que esa persona tiene ya unos prejuicios sobre las ikastolas y sobre la lengua vasca, y entonces las preguntas a las que se enfrentan pues son a veces más complicadas y a veces, vamos a decir, con un poco de mala fe, si lo comparamos con el resto de alumnos que tienen otras especialidades como inglés o español, por ejemplo.
Y en estas circunstancias, Amaia, con estos prejuicios, ¿qué es lo que propones con la investigación para el alumnado?
Sí, entonces, nosotros hemos hecho un trabajo en este liceo en colaboración con las profesoras de euskera y, claro, en un principio empezamos a trabajar sobre todo lo que llamamos estrategias bilingües, es decir, cómo estos alumnos pueden allanar el camino, bueno, a decir a la persona francesa o francófona en qué momento van a utilizar el euskera y en qué momento van a utilizar el francés para un poco desactivar esa tensión que puede haber al principio, ¿no? Por ejemplo, pueden empezar en euskera y decir, no se preocupe que enseguida vamos a hacer un resumen en francés. Lo que pasa es que nos dimos cuenta, o sea, los alumnos cambian de idioma sin ningún problema. Lo que pasa es que no se dan cuenta siempre de que la persona que van a tener enfrente no tiene por qué tener, por ejemplo, las referencias literarias o conocer algunas palabras que utilizamos en euskera pero no en francés. Entonces ellos hablaban, por ejemplo, de Bernardo Achaga sin explicar quién era. Y así varios ejemplos, ¿no? Entonces lo que hemos trabajado con ellos en un primer tiempo ha sido esas técnicas de adaptación para que el discurso sea accesible a las dos personas que van a tener enfrente, tanto a la vascófona como a la francófona.
Esto, Amaya, lo has desarrollado, que nos acabas de contar, en el Liceo Etxepare de Bayona, que es, ya lo he dicho antes, el único instituto con modelo de inmersión en euskera en el Estado francés. Bueno, y así, en esta primera etapa, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Qué resultados obtuvisteis?
Sí, la primera etapa fue pues fructífera, o sea, nos dimos cuenta, lo que ya sabíamos, que los alumnos alternan sin ninguna dificultad. Y lo que pasa es que nos dimos cuenta de que les faltaba un poco de reflexión sobre la situación, ¿no? Sobre lo que conllevaba el examen. Y entonces, para el proyecto de Euskadi Ikaskuntza, lo que vamos a proponer es profundizar un poco o ver, nosotros en nuestra investigación hemos trabajado con los alumnos en clase y tenemos grabadas las sesiones que hicimos para hablar de la prueba bilingüe. Entonces, en esas grabaciones queremos ver si las reflexiones que hicimos con ellos, como por ejemplo, cuando entran en clase a elegir si van a saludar en euskera o en francés o en las dos lenguas y lo que puede implicar eso respecto a la conexión que podemos crear con los examinadores, vamos a ver si ese tipo de reflexiones se ven reflejadas luego en sus textos. Porque el objetivo es ver... son situaciones que los vascoparlantes podemos tener en el día a día, ¿no? Llegar a una situación y no saber si la persona de enfrente nos va a entender o no, incluso qué nociones de euskera va a tener o no. Entonces, es un poco trabajar con los alumnos en inmersión esa parte del bilingüismo, ¿no? El leer un poco o saber prepararse para una situación comunicativa que a lo mejor no es todo lo favorable que esperaban al principio.
Por eso dices que es un trabajo sociolingüístico, claro, es de capacitación de herramientas para afrontar esa situación social, ese contexto, ¿no? Sí, es interesante.
Eso es.
Claro, y que sirva también, ¿no?, para demostrar, ¿no?, el valor, ¿no?, del bilingüismo o del trilingüismo, ¿no?, del multilingüismo, ¿no? Quizá ahí está también el punto clave, ¿no, Amaya?
Sí, eso es. O sea, tenemos que darnos cuenta que a veces con el prisma de Igualde no nos damos cuenta, en Iparralde, hoy en día el 68% del alumnado no tiene ningún contacto con el euskera. Entonces, es muy importante seguir remarcando que el hecho de aprender, o sea, pasar, que la lengua de escolarización sea el euskera, no tiene ningún impacto en el francés. Al revés, o sea, los alumnos de SEASCA son alumnos bilingües y el modelo de inmersión es el único que garantiza un bilingüismo efectivo, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos que no son nuevos y que, o sea, ya la efectividad del modelo D está demostrada hace mucho tiempo en cuanto a la capacitación lingüística, pero en Iparralde sí que todavía existen muchas resistencias, ¿no? O sea, lo hemos dicho, estos alumnos pueden cursar todo en euskera, pero no tienen el derecho de hacer los exámenes en euskera. Entonces, hay todavía muchas resistencias, sí.
Pues sorionak, Amaya, porque es un trabajo súper interesante y creo que habrá que seguirte la pista para cuando lo concluyas. ¿En qué plazo tienes que hacerlo? ¿Poco más o menos?
Pues mi tesis será para finales de 2025, si todo va bien, y el trabajo con Eusko Ikaskuntza igual lo tendremos que retrasar un poco más, pero durante sí, este año o el que viene.
Pues Amaya, pues sorionak por ese trabajo, Amaya Rodríguez Aguirre, esta tarde en Cultura.eus de Radio Euskadi, en el espacio dedicado a Eusko Ikaskuntza. Amaya, mila esker, gurean izateagatik. Gero arte, agur. Juan, a ti te esperamos, ya no te diré usted Berrión, porque para entonces sí. Ya hemos pasado el arranque de carnavales y Santa Águeda también.
Lo estaba contando y ahora mentalmente estaba haciendo la cuenta. A ver, para la próxima...
Yo creo que justo, ¿no? Estaremos justo, en víspera sí. De Santa Águeda y demás, creo, ¿no? A ver, estoy mirando ahora el calendario. Sí, no, ya ha pasado, ya ha pasado.
Ya ha pasado, dentro de 15 días ya ha pasado Santa Águeda, sí.
Exacto. Juan Aguirre, bueno, es que ricasco.
Un abrazo.
Agur. Pues hemos estado en Bayona con nuestra última invitada de hoy, Amaia Rodríguez Aguirre, y mañana cultura.eus volverá a estar en Lapurdi, ya que hablaremos de una película que se va a estrenar en el FIPADOC. Nos referimos a la película La caza de brujas de Lapurdi, mañana aquí en cultura.eus, su directora Magui Tigui. Eso será mañana. Bear arte guzti hoy. Ondo izan.